Fíjese, Kelly, que desde el 15 hasta el 19 de julio, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, conmemora 50 años de existencia en nuestro país. Y desde agosto del año 2014 ha llegado a la delegación en Colombia el señor Christoph Harnisch, que nos acompaña en la mañana de hoy. Señor Harnisch, es un placer tenerlo aquí en los micrófonos de RCN Radio.
Gracias por tenerme aquí, el privilegio es mío.
Son 50 años de presencia del CICR en Colombia. Usted, ¿cuáles hechos destacaría como fundamentales, importantes, de esa presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en nuestro país?
Hubo diferentes eventos para el CICR. El primero, que mostró la dificultad o la posibilidad de ser intermediario neutral humanitario, fue la toma de la embajada de la República Dominicana en los 80, pero tuvimos también la experiencia de visitas a prisiones, cárceles, para mejorar la situación en las cárceles, y yo diría que más tarde la discusión en Colombia sobre el protocolo 2, sobre el derecho internacional humanitario, las dificultades que tenían los colombianos para aceptar este derecho internacional humanitario, discusiones muy interesantes, y el descubrimiento de una sociedad con muchos integrantes interesados en la cuestión fundamental de cómo proteger mejor las personas afectadas por conflictos armados. En todo, diría que hay diferentes etapas en las cuales el CICR desarrolló sus actividades, siempre con una transparencia con las autoridades y siempre con una actitud positiva, constructiva, de los diferentes gobiernos, también de vez en cuando desacuerdos con ellos, claro, sí. Es normal en una tarea tan difícil de implementar un mandato que es proteger y asistir a la población civil en las situaciones de conflictos. Entonces, hubo una historia muy larga, muy intensa, pero Colombia para nosotros es un país acogedor, es un país que nos trata muy bien, es un país donde podemos hacer muchas cosas muy interesantes.
Doctor Harnisch, como va a hacer un balance, ¿cómo está la situación de los derechos humanos en Colombia y si ha mejorado o ha empeorado a raíz de la firma de los acuerdos con las FARC?
Yo diría que en muchas zonas del país se ha mejorado la situación para la población civil. Quedan zonas desafortunadamente alejadas y muy pobres, muy dejadas por los diferentes gobiernos, por el Estado, diría, que tienen dinámicas conflictivas que no se mejoraron, se deterioraron mucho.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Todo la costa pacífica, el norte de Santander, el Catatumbo, la zona de Zarauca, algunas zonas del Meta, del Caquetá, el Putumayo y las zonas de Nariño. Estas son las zonas donde las poblaciones civiles desde muchos años son afectadas por el conflicto, y son estas zonas en las cuales la población civil tenía mucha esperanza para que la situación de ellas mejorara, y estas esperanzas hoy en día son muy frustradas. Ahí hay una situación muy diferente. Todos los indicadores, desplazamientos, afectación por artefactos explosivos improvisados o minas antipersonal, todo lo que es el confinamiento de población, las restricciones de movimiento, también el desplazamiento individual, cuando hay amenazas contra familias o contra individuos, estos son hechos de todos los días que nosotros podemos ver. Y en estas zonas no ha mejorado la situación. Y yo diría que hay un factor que en estas zonas puede complicar la situación de la población civil, es la llegada de migrantes.
Sí.
De una población, por ser migrante, vulnerable, y que se encuentra en estas dinámicas conflictivas que no entienden muy bien, y en donde coexisten con la población civil colombiana.
Tema muy importante del que también hablaremos en los próximos minutos. Le recordamos a todos nuestros oyentes que también nos pueden ver a través de YouTube y de Facebook y opinar con nosotros usando el numeral jefe del CICR en RCN Radio. Estamos hablando con Christoph Harnisch. María Elvira, usted tenía otra pregunta a propósito de esto que nos cuenta el señor Harnisch.
Nos han, digamos, habíamos derivado de los acuerdos de paz, hay un programa de desminados, nos habían anunciado que habían muchos territorios desminados, pero usted señala que en esas regiones es esos artefactos se siguen implantando. ¿Qué tan grave es esa situación y en qué regiones especiales y quiénes están poniendo esas minas?
Desafortunadamente, lo que vemos es que todos los actores armados, grupos armados, utilizan artefactos explosivos improvisados para defenderse o para proteger las economías ilegales que tienen y en las cuales tienen intereses. Esto afecta directamente a la población civil, las comunidades, porque no pueden salir de estas zonas. Además del control social que hay, esto afecta negativamente a estas personas. Y estas zonas son en el Chocó también. Hay zonas en Nariño, en Arauca, en Caquetá y en el Putumayo. Son las mismas zonas siempre. Y esto es lo difícil en la situación, porque nosotros estábamos trabajando en estas zonas desde muchos años, porque son estas zonas en donde hubo la guerra activa con las FARC-EP. Y claramente fueron estas zonas en donde no hubo una introducción rápida, un despliegue rápido de lo que se puede llamar orden y seguridad. Algunos hoy utilizan el término legalidad. Es que el Estado, con algunos servicios, llega a estas zonas para que la población civil pueda mejorar sus condiciones básicas. Claro. No hablamos de un desarrollo importantísimo, hablamos de condiciones muy básicas. Y eso no pasó. Es por eso que en estas zonas hay mucho más desorden, hay continuación de violaciones del derecho internacional humanitario. Y hay una situación que nos preocupa mucho, porque en algunas de esas zonas se encuentran migrantes también, y estas poblaciones no tienen la protección mínima que deberían tener.
Sí, ha insistido usted mucho en el punto de los migrantes y seguramente frente a ese tema Kelly Cabana también tiene una pregunta, pero antes de que Kelly se la formule, quisiera detenerme en otro de los aspectos más sensibles de todo este drama humanitario derivado de la guerra y la violencia en Colombia, que tiene que ver con los desaparecidos. Ustedes desde siempre se han ocupado también de estos asuntos y en los últimos días y semanas han insistido mucho en ese tema. ¿Cómo están viendo ustedes el asunto de los desaparecidos en Colombia?
Primero, yo diría que en el acuerdo de paz y en el marco del sistema integral hay algo que yo he llamado en el pasado una idea brillante. Es que por primera vez un país que negociaba un acuerdo de paz introdujo la idea de que el país necesitaría en el futuro un mecanismo colombiano de búsqueda de personas desaparecidas. Además de esto, el carácter de esta unidad debería ser exclusivamente humanitaria y extrajudicial, porque todo mundo sabe, cuando tenían interés, es muy importante para buscar personas desaparecidas, se necesita la exclusión de la parte judicial para dar más oportunidad en encontrar a estas personas, estos cuerpos. Y ahora estamos en una situación, me alegra mucho, la conferencia de prensa de Luz María Monzón ayer, anunciando algunas actividades concretas de búsqueda, identificando los cuerpos. Y ahí, con todas las dificultades que tuvimos para tener el decreto, la base legal, para tener una organización con recursos humanos, con un presupuesto, y eso fue, a mi punto de ver, muy lento. Todo este proceso fue muy lento, pero ahora tenemos esto, y no solamente tenemos esta unidad de búsqueda en Bogotá, pero también en el terreno, lo que es fundamental, porque hay que salir de Bogotá para encontrar la situación.
¿Hay algún tipo de articulación entre esta unidad y ustedes?
Sí,
¿y
nosotros comité? Nosotros estamos haciendo esfuerzos para encontrar cuerpos, identificarlos. Desde 1990. Esto es una tarea del CICR en todas las situaciones. Normalmente en un conflicto armado, lo ideal sería que las partes, que sea el gobierno, que sea el grupo armado, hacen registros para saber quién fue matado, quién fue asesinado, en qué fecha, y que marcan los lugares en donde se encuentren esos cuerpos para facilitar la búsqueda. Esto, claro, es una idea muy ingenua o muy teórica de la situación. Las partes en todo el mundo, desafortunadamente, no lo hacen. Y esto dificulta muchísimo la búsqueda de personas desaparecidas después, porque hay que reconstruir toda la historia y hay que depender de la información que tienen las partes.
Que es muy precaria.
De cómo fue la guerra y dónde están estos cuerpos. Entonces, nuestra voluntad es apoyar a la unidad de búsqueda e intercambiar con la unidad de búsqueda sobre estándares internacionales y hacer todo para que un día sea esta unidad que pueda trabajar solo aquí en Colombia. Y lo que es muy importante, hay que destacarlo, es que va a ser una unidad de colombianos que van a buscar a colombianos que no necesitan la ayuda del extranjero o de extranjeros. Entonces, en este sentido, yo creo que la gente no siempre se da cuenta de lo brillante que es esto y que estamos viviendo la construcción de unidad, de una unidad que para mí es un logro inmenso del acuerdo de paz.
Sí, señor Harnisch, le preguntaba a María Elvira Samper si ustedes están teniendo buen entendimiento y acoplamiento con las instituciones del sistema de verdad, justicia y reparación creadas después del acuerdo de paz. Pero yo le quiero preguntar, ¿y con el gobierno Duque cómo les va? ¿Están teniendo una buena interlocución?
Sí, estamos. Nosotros siempre, por el mandato que tenemos, estamos en contacto con los que están en el terreno con nosotros, que son los militares, y con ellos desde mucho tiempo tenemos una muy buena relación, no solamente con el Ministerio de Defensa o los generales que están aquí, pero también con todas las estructuras del Ejército, de la Armada, en el terreno. Y ahí discutimos con ellos no solamente aspectos de la seguridad de nuestro personal, pero también violaciones al derecho internacional humanitario, y también discutimos cómo se puede mejorar el respeto por los militares de los derechos del derecho internacional humanitario. Ahora bien, es una situación que yo diría que no es en todos los países que tenemos el mismo privilegio de tener contactos con todas las estructuras del gobierno, civiles y militares, y eso funciona muy bien. En este país, el privilegio que tiene una organización internacional que puede tener contactos con todos, discutir, debatir sobre todos los asuntos, y ahí yo diría que hay una relación muy buena. Y eso siempre fue, desde los años 80 fue así, con el presidente Betancourt discutiendo temas de las cárceles, con el presidente Gaviria también, y con los demás, con el presidente Santos. Entonces, es una constancia de que hay un respeto, pero también hay de vez en cuando cosas en lugares donde no estamos de acuerdo con todos, pero esa es la cosa más normal del mundo.
Sí, de acuerdo. Kelly.
Señor Harnisch, le quería preguntar por los procesos migratorios, porque estamos presenciando muchos procesos, personas que vienen de otros países para que Colombia sea país de ruta, país de paso, digamos, para Centroamérica y llegar a Estados Unidos, pero también obviamente el proceso migratorio venezolano, que creemos es el fenómeno más grande que se ha dado en los últimos años. El CICR, que es protagonista y que es un testigo directo, ¿cómo es el fenómeno? ¿Cuál es la dimensión del fenómeno migratorio venezolano aquí en Colombia exactamente? Más o menos de cifras, doctor, podemos hablar de cifras y de la situación sobre todo de los migrantes venezolanos aquí en el país.
Es una situación que me preocupa mucho, pero en donde yo veo dos cosas. Primero, una solidaridad de los colombianos que se puede ver, y segundo, una respuesta del gobierno muy sincera y buena, en el sentido que no hay una pretensión de saber todo, pero hay una voluntad de aprender, de adaptar la respuesta. En este sentido, yo creo que estos dos puntos son importantes. Para nosotros, como organización humanitaria que tiene un mandato de proteger y asistir poblaciones civiles en situaciones de conflicto armado, claro, la situación en las zonas donde hay estas dinámicas conflictivas, la situación de los migrantes nos interesa mucho. También tenemos una actividad sobre en algunas zonas a favor de los caminantes, porque esa es la situación más humanitariamente difícil, porque ahí se necesita ayuda de inmediato.
Sí.
Al mismo tiempo, estamos discutiendo con el gobierno, con Migración Colombia, también todo el marco jurídico que hay, los derechos que tienen esto, y esto es un trabajo a largo plazo que va a ser muy difícil. Lo que quiero destacar, que eso es un peso para el país, que es muy grande, y que con la situación en el país vecino no se puede imaginar que esto es un peso que va a desaparecer en los próximos meses. Yo diría que ahí los esfuerzos de todos son importantes, no solamente del gobierno, pero también de la comunidad internacional, de las ONGs, de las agencias de Naciones Unidas, y una buena coordinación es absolutamente necesaria. Y yo diría, en estos todos los esfuerzos se están haciendo. Pero, claro, la dificultad del fenómeno, que es algo que no es el mismo fenómeno que un desplazamiento, porque la gente no se queda, porque hay un flujo, y las necesidades de esas personas son diferentes desde que llegan en La Guajira o en Cúcuta, hasta que van, o se quedan en el país, o se van a Ecuador. Entonces, estas necesidades son diferentes. Nosotros, por ejemplo, vemos que una de las medidas para proteger mejor algunas de los colombianos, que son los más vulnerables, mujeres embarazadas, niños sin acompañamiento, es pagarles pasajes en algunas situaciones, porque esto les protege, porque hay, desafortunadamente, personas que quieren aprovechar de estas de esta vulnerabilidad. Hay casos de extorsiones, hay casos de ataques, y esto es algo que nosotros seguimos de cerca con nuestros colegas de otras organizaciones y del gobierno. Yo diría que no, que hay que olvidar que esto es, además de todos los problemas que tiene el país en estas zonas alejadas de la periferia del país, esto es un peso más. Y esto es algo que requiere del esfuerzo de todos.
Sí, a propósito de los 50 años del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, hablamos hasta ahora con Christoph Harnisch. Para el señor Harnisch, tiene una pregunta Juan Manuel Ruiz.
Sí, gracias, José Manuel. Señor Harnisch, oyéndolo con detenimiento sobre cómo esta situación migratoria constituye indudablemente un peso que requiere la ayuda de la comunidad internacional, en virtud de su experiencia y de la experiencia misma del sistema de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿cómo se puede contener, entre comillas, digo, la amenaza de la xenofobia? Porque en el mundo entero ese tema está creciendo. Ya hablábamos ayer del último libro de Francis Fukuyama, advirtiendo cómo una creciente necesidad identitaria, por decirlo así, nación, etnia, religión, en fin, está haciendo florecer el fenómeno. Y no nos digamos mentiras. Yo no sé si usted está de acuerdo o no, y creo que su respuesta va a ser muy prudente, pero en algunas zonas de Colombia uno ya advierte algunos visos de xenofobia.
Inclusive en Bogotá.
En Bogotá, en los buses, en el Transmilenio, en las esquinas, gente diciendo, devuélvase a su país, que estamos aburridos, esto era más seguro, esto era un paraíso, antes de que llegaran los venezolanos. ¿Cómo se puede preparar o qué debe hacer el país para enfrentar ese riesgo?
Ahí es un esfuerzo difícil, pero lo más importante es informar y visibilizar. Para mí, esta situación Europa la ha vivido en 2015, y en mi país también hubo eventos de xenofobia. Esto existe siempre en estas situaciones. Yo diría que hay factores que son importantes. Es una población migrante que habla el mismo idioma, que no son tan diferentes que los afganos o los sirios que llegaron a Europa. Entonces esto es una diferencia. Pero aquí, si uno no visibiliza las necesidades de estas personas, informa sobre lo que se hace concretamente a favor de estas personas y a favor de la población colombiana, es fundamental, porque lo hemos visto ya el año pasado en Arauca, en Saravena, en Cúcuta, donde hubo inicios de una discriminación en la ayuda a favor de los migrantes y no de los colombianos, porque los colombianos pobres que necesitan atención médica lo necesitan también y tienen una situación muy muy es la misma. Entonces en ese sentido es muy importante la información y la visibilización y destacarlo muy claramente que estos no son privilegiados. Y la ayuda del gobierno, la ayuda de las alcaldías, de todos, esto hay que visibilizarlo mucho más. Y después las campañas anti-xenofobia, de ACNUR, de la Procuraduría, esas son campañas muy importantes que hay que apoyar mucho. Y no que hay que pensar que es si sería posible tener un flujo de migrantes sin xenofobia. Es un fenómeno que existe ya, que va a colapsar. Esto viene con el flujo de migratorios, es importante. Por eso digo visibilizar e informar, porque la gente tiene que saber cuál es la ayuda, por ejemplo, ayuda internacional, pero también cuál es la ayuda que se hace en muchas zonas para la población colombiana.
Usted está haciendo un énfasis en un punto muy clave, que es que los venezolanos no son muy distintos de nosotros, y que esa migración, es decir, que hoy por ti y mañana por mí. Sí. ¿Cuánta migración hubo de colombianos a Venezuela donde fueron recibidos con los brazos abiertos y encontraron trabajo y nuevas oportunidades de vida? Y hoy muchos de esos tienen origen colombiano. Yo creo que en eso hay que insistir mucho. Sí. Y ver que no vienen como competencia, sino que inclusive son hay una ventana de oportunidad, que muchos han insistido en eso, en que hay que ver cómo se incorporan a las economías, a la economía. Pero pasando a otro tema con respecto a Venezuela, ¿hay crisis humanitaria en la frontera y hay riesgo de hambruna en Venezuela?
Yo no conozco la situación en Venezuela. Simplemente decir que es una situación que preocupa. Es una situación que para el 6R no es una situación de conflicto. Lo que me preocupa, viendo la situación en Venezuela desde aquí en Colombia, es la situación en estas zonas de frontera. Al norte de Cúcuta, en el Catatumbo, donde hay un desorden y una falta de control efectivo de lo que está pasando en estas zonas. Y hay muchos de estos grupos armados, bandas armadas, ligados al contrabando, a economías ilegales, que tienen, desafortunadamente, una presencia en donde el impacto que tiene sobre la población civil es muy negativo. Entonces hay una inseguridad grandísima y esto dificulta mucho el trabajo de las autoridades. Y claramente, de lo que me dicen los colegas del otro lado, la situación no es muy diferente. Y hay una complejidad más grande de las zonas fronterizas que todavía no se conocen muy bien y en detalle. Pero es preocupante que en estas zonas se ven desapariciones de individuos, se ven enfrentamientos, desplazamientos de una población venezolana que va a Puerto Santander, por ejemplo, como consecuencia de enfrentamientos, y esto claramente impacta de manera negativa a la situación en Colombia, pero también en Venezuela. Es, yo diría, una situación muy compleja, que necesita mucha atención, porque además de esto, los beneficios de estos del contrabando o de estas economías ilegales son muy grandes. Entonces, estas tienen posibilidades de procurarse armamento, procurarse cosas que son negativas para la población civil. Y esto es muy preocupante. Si hay hambruna o no en Venezuela, esto no lo sé. Y yo diría
que... ¿Qué le dicen sus colegas del otro lado, como dice usted?
Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque...
Hoy hay un informe de la FAO, ¿no?
Sí.
La, Venezuela es un país grande como Colombia. Para pronunciarse sobre este tema hay que tener presencia en el y hacer estudios y evaluaciones en el terreno. Y una organización humanitaria que no tiene esto, y nosotros no lo tenemos, no puede pronunciarse sobre esto. Entonces, en este sentido, cuidado con este tipo de información, porque de vez en cuando hay unas ideas muy sencillas que se vehiculan, que se difunden, y esto puede llevar a un debate sobre estas situaciones que no es muy sano, porque no es sobre lo que se llama evidencias en el terreno.
Claro.
Y la dificultad de nosotros siempre es esta, es no hablar de temas que no conocemos,
no
pero hablar de temas
que
realmente no espectacular.
Claro,
especular.
Sí. Señor Harnisch, quiero cerrar este tema de Venezuela para pasar a hacerle un par de preguntas finales, pero antes Olga Lucía Cotamo, justamente desde Cúcuta, zona de frontera con Venezuela, tiene una pregunta para usted, Olga Lucía.
José Manuel, muchísimas gracias. Muy buenos días. Usted acaba de mencionar un tema delicado en la frontera en materia de seguridad, donde hay presencia de distintos grupos armados por contrabando y narcotráfico, pero en los últimos meses se ha convertido en una constante peligrosa. Ya 5 personas han sido decapitadas. Se rumora aquí que no solamente hay problemas de estos grupos, sino también un problema geopolítico, donde hay intereses internacionales, en donde hay presencia de espías de un lado y de otro. ¿Manejan alguna información frente a este tema?
No tengo información sobre este tema. Tenemos información, como usted, que no está confirmada. Yo siempre digo que hay que tener cuidado con este tipo de información si realmente son confirmadas. Pero lo que puedo decir, desde algunos meses ya, la situación de seguridad en la ciudad de Cúcuta y en los pormenores de la ciudad no se está mejorando. Y esto es preocupante. Tiene que ver con la dificultad del flujo y de muchas personas que están en la ciudad de manera informal.
Sí.
Y esto es un reto de las autoridades de la ciudad, pero también del gobierno. Entonces, hay indicaciones de que la población civil vive una situación mucho más difícil, pero nosotros no tenemos en este momento alegaciones y podemos decir que esta situación realmente hay una situación mucho peor, pero es preocupante, sí.
Señor Harnisch, mencionaba usted la zona del Catatumbo y uno de los actores que históricamente se ha ubicado en esa zona es el ELN. Y le quiero preguntar de manera muy concreta si ustedes desde el 6R siguen teniendo algún tipo de contacto con el ELN y si esa es una esperanza perdida que pueden tener los colombianos en una negociación con esa guerrilla o al contrario todavía hay luces por allí al final del túnel.
Te voy a responder a la primera parte de la pregunta. Sí, nosotros tenemos contactos con el ELN. Teníamos contactos en Quito, también en La Habana, y tenemos contactos con sus frentes en el terreno. En este momento hablamos de temas que son muy importantes para nosotros con este grupo, reclutamiento de menores. Hablamos de tema de afectación a la población civil por las minas antipersonales y el confinamiento.
¿Y qué les responden?
Ellos responden y nosotros tenemos este diálogo muy confidencial, pero claramente queremos trabajar sobre este tema con todos estos frentes y esta es la misma relación que tenemos con el EPL y con otros grupos armados.
Sí.
Entonces ahí no podemos cambiar. En cuanto a el futuro, yo no sé lo que es el futuro. Ahí no especulo porque esto es asunto de otros. Pero claro, la pregunta está abierta. ¿Qué pasa en estas zonas donde se ve estructuras de este tipo de grupos y de otros que se fortalecen? que hay más personas que trabajan para ellos.
Sí, sí.
Y claro, esto es el reto grande que tienen las fuerzas de seguridad y el gobierno para decir cómo enfrentar esta situación difícil, y lo vemos particularmente en la zona de Saravena, la zona de Arauca,
claro,
donde hay eventos, ustedes saben esto, y esto es preocupante. Entonces la pregunta para una entidad que tiene responsabilidad en la seguridad, ¿qué hacer?
Sí, sí, y señor Harnich, a propósito de esos otros grupos, de esas otras estructuras distintas a las FARC, al ELN, el profesor Jorge Restrepo le tiene una pregunta allí en entre el tintero, ¿no?
Y es la siguiente, señor Harnich, ¿cuántos conflictos armados hay en Colombia? O sea, definidos de acuerdo con el derecho internacional humanitario, ¿cuántos conflictos armados hay y cuáles son en los que ustedes tienen que intervenir?
Primero, el 6R tiene esta tarea de calificar jurídicamente, desde el punto de vista del DIH, las situaciones conflictivas en un país. Esto lo hacemos en todos los países. Aquí, hoy en día tenemos una calificación jurídica, son 5 conflictos armados no internacionales. Nosotros debemos utilizar el término jurídico del DIH.
Sí, sí.
Es por eso que no hablamos del conflicto armado interno. Para nosotros hay 2 conflictos en el mundo, el conflicto internacional o el conflicto no internacional. Entonces aquí hay 5 y estamos siguiendo la situación particularmente compleja en el Nariño, donde hay diferentes grupos. Y la dificultad es cómo se hace uno el análisis de esos grupos. Con presencia en el terreno, con análisis en terreno, con diálogo con las personas que saben más que nosotros. Y en este sentido, no es un juzgamiento de lo que es terrible en Colombia, pero siempre un análisis que hacemos diciendo que en estas zonas donde nosotros estamos, podemos decir que hay 5 conflictos armados no internacionales. Y esto lo discutimos particularmente con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, porque para nosotros es importante tener la opinión de ellos también sobre lo que está pasando. Por ejemplo, cuando hicimos la calificación jurídica de lo que se llama las disidencias de las FARC, el Frente 1, 7 y 40. Hicimos un estudio largo de quiénes son, dónde están, qué están haciendo y cuál es la afectación que estos grupos tienen en la población civil. Para nosotros, calificar jurídicamente no es un ejercicio académico, es para saber cómo se puede proteger a esa población civil. Y hemos visto que para nosotros estos 3 sí son grupos armados, pero hay el Frente 33 en el Catatumbo. Ahí la pregunta es un grupo armado o no? No tenemos la respuesta.
Todavía no hay respuesta.
Todavía
no hay
respuesta, porque esto hay que hacer de manera muy juiciosa, presencia en el terreno y análisis. Y lo que es la situación en Nariño, por ejemplo, donde hay muchísimos de estos grupos, el Frente Oliver Sinisterra, por ejemplo, ahí es muy difícil hacer análisis y llegar a una conclusión.
Señor Harnich, para usted una última pregunta de Kelly Cabana sobre otro tema también relevante, y es que fíjese, Kelly, que cuando el 6R llegó en marzo de 1969, su primera actividad consistió en visitar las cárceles del país y promover unas mejores condiciones, y creo que por allí va usted, ¿o no?
Sí, por ahí va, señor Harnich, porque resulta que en el país tal vez hay nichos a los que no les prestamos mucha atención, y sí lo hace el comité, como dice José Manuel, que es a la crisis carcelaria.
Sí.
Ustedes hicieron una alerta en 2017 con algunas recomendaciones para que esto cambiara. Ahorita, en 2019, señor Harnich, ¿ha cambiado algo? ¿Todavía hay crisis carcelaria?
No ha cambiado lo suficiente, y esto es una frustración que tenemos, pero Y es muy raro en este país, porque el diagnóstico de lo que pasa en las cárceles se ha hecho y está muy claro. Sabemos, la Corte Constitucional tiene una sentencia muy clara que esto es una violación a los derechos humanos. Entonces, la situación está muy clara. Muchos esfuerzos del IMPEC, del USPEC, de las organizaciones del Estado que tienen responsabilidad, con pocos resultados. ¿Por qué? El debate alrededor de la política criminal es un debate muy difícil, y hay diferentes opiniones y ahí uno no ve un avance muy grande a favor de la población, para mí, la más vulnerable en Colombia, uh-huh. y que no goza de interés sí. político, sí. de atención de los que toman decisiones, porque no es una población muy interesante. No. Por ejemplo, tenemos un caso que son los discapacitados en las cárceles.
Claro.
Salud, no hay también. Estadísticas en este momento de cuántos son y qué tipo de ayuda tendrían que tener mientras que estén en la cárcel. Yo diría que hay un avance en el reconocimiento que la cárcel tiene que tener una dimensión de reinserción social o de preparación a la reinserción social, pero esto requiere mucho más esfuerzos que hasta la fecha. Entonces, si dijimos en 2017 que hubo crisis carcelaria, hoy hay crisis carcelaria. Esto no ha cambiado mucho. Los esfuerzos se están haciendo. Hay muchos cambios en la institucionalidad.
Sí.
Que esto, y esto siempre requiere diálogo con nuevas personas, y esto dificulta un poco la tarea, pero la honestidad del país sobre lo que está pasando en las cárceles es algo que ya es un buen punto, pero se requiere mucho más esfuerzos, y no solamente plata, pero esfuerzos políticos para uh-huh. poner este tema de la población más vulnerable del país en la mesa de los que pueden tomar decisiones, adoptar leyes y uh-huh. aceptar leyes. Y esto, y ahí ya se necesita mucho más esfuerzos.
Pues señor Christoph Harnisch, jefe de la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja, gracias por estar con nosotros hoy en RCN Radio, y felices 50 años para el Comité Internacional de la Cruz Roja en nuestro país, y gracias también por la labor que desempeñan.
Muchas gracias por la oportunidad y gracias por el trabajo que ustedes están haciendo, que es muy importante.
En Colombia son las 7 de la mañana, 46 minutos.
Usted escucha.